Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast en telesemana.com. En versiones anteriores nos preguntamos qué pasará con los planes de inversión en las redes post pandemia. También buscamos la frontera entre jugadores de la nube y operadores. Hablamos de que el coronavirus ya afectaba la cadena de suministro en el sector tecnológico y un poquito antes en el tiempo presentamos también los resultados de la encuesta BCN 2020, pero claro, nueva semana, nueva historia, nuevo tema, y para eso contamos con la presencia de Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, Nico, todo bien, y solo apuntar que si a la gente no le gusta el podcast de hoy, que sepan que el destino nos ha estado avisando para que no lo hiciéramos con todo tipo de problemas técnicos. Por fin lo estamos grabando, pero bueno, que si sale mal, estábamos advertidos.
Así es, estamos también con la presencia de Leticia Pautasi, editora en jefe de telesemana.com. ¿Cómo estás, Leti?
Hola, muy bien, todo bien. Acá tratando de ver qué pasa con este podcast.
Bien, a ver, el coronavirus dejó en evidencia la importancia de las redes y los servicios de telecomunicaciones, que en la mayoría de los países, ya lo hemos dicho, son considerados servicios esenciales. Se podría decir que ahora estamos en el baile y vamos a bailar, pero también es tiempo para hacer un punteo casi en un costado de la hoja para hablar de lo que viene, lo que enseña esta situación al sector y al sector también como parte, como decíamos antes, de las estrategias gubernamentales. Esta historia va a ser un poco distinta a la que contamos siempre porque nos vamos a meter un poco también en el terreno filosófico, en lo que debería ser, en lo que debería pasar, en cosas que no son tan materiales, pero como el sector sí es material, nos vamos a meter también en las acciones que deberían contemplarse como parte de la agenda en lo que viene. Rafa, como para comenzar, cambiaron un poco las preguntas que se hacen en el sector. ¿Qué herramientas nos da el coronavirus o qué herramientas da esta situación particular a los gobiernos y a las entidades a cargo de la regulación con respecto a lo que viene?
Bueno, herramientas lo veremos. Herramientas no lo tengo claro qué herramientas les da. Lo que sí nos da es un marco de discusión diferente. Es decir, el COVID ha hecho que veamos una serie de cosas o que las veamos quizá de un punto, con un ángulo un poco diferente. Y lo que va, desde mi punto de vista, lo que debería fomentar es un debate nuevamente sobre el sector de las telecomunicaciones, teniendo en cuenta lo que ha pasado durante el COVID. Durante el COVID han pasado cosas muy simples de explicar, que es básicamente que las redes de telecomunicaciones se han convertido en un activo fundamental. Yo lo considero ahora, y quizá estoy abierto a debatirlo y a que la gente me lleve la contraria en esto o me llame exagerado, lo puedo entender perfectamente, pero yo lo considero ahora tan importante como un buen sistema de salud, unas buenas carreteras o agua corriente, o sea, una buena sistema de aguas y un buen sistema de energía eléctrico o de transmisión de energía o de generación, transmisión y distribución de energía en los diferentes mercados. Para mí las telecomunicaciones se suman como un quinto elemento a esta temática, ¿no? Y como tal, ya no podemos verlo tanto como estos operadores compitiendo únicamente por un negocio que en su momento era muy lucrativo, que lo sigue siendo, pero que no está en su curva hacia el futuro, no está apuntando en la mejor dirección desde hace años, pero sigue siendo un negocio que mueve muchísimo dinero y que por lo tanto pues a veces se ve con un cierto recelo, ¿no? Porque parece como que tener mucho dinero es algo negativo, ¿no? Estamos en una sociedad donde a veces la riqueza se asocia siempre a algunos conceptos un poco negativos, excepto que sea uno el que tenga la riqueza, que entonces parece todo maravilloso, ¿no? No lo digo por mí, por cierto. Digo por mí porque yo no soy rico. Espera, que me estoy enredando, Nico. ¿Me quieres preguntar otra cosa?
¿O sí?
No, bueno. Entonces, lo que estábamos... Las preguntas que tienen que aparecer son volver a debatir un poco sobre justamente si las redes... O sea, hay todo un debate, ¿no? Hay todo un discurso que se viene gestando. Y lo que hay que entender es que si este discurso que se venía gestando, que yo lo enmarcaría dentro de lo teórico, que sería, por ejemplo, que las redes 5G es una tecnología país, como nosotros la hemos definido, o creo que, no sé si nosotros la hemos bautizado, pero más o menos habremos contribuido a poner justo este nombre, Y si pensamos que realmente la tecnología 5G va a tener este impacto porque va a hacer que las naciones sean más competitivas, aquellas que lo desarrollen antes, y por eso vemos toda esta guerra geopolítica que estamos viendo, que evidentemente no debe ser porque sí. Si Donald Trump está tan obsesionado con frenar a que China sea una potencia en 5G, es porque la 5G evidentemente parece que tiene algo, ¿no? En el Mobile World Congress del año pasado, este no porque no hubo, también los europeos, en una charla que tuvimos con un organismo que creo que es el 5GPPPP, nos mencionaban justamente la importancia de que Europa fuera líder en el desarrollo e implementación de 5G como un factor competitivo geopolítico de una magnitud importante. Bueno, si creemos que esto es cierto, o nos creemos este cuento y vemos esta urgencia, básicamente lo que nos están diciendo es que las redes de siguiente generación van a ser fundamentales. Esto es la parte teórica, todavía no hemos visto si esto es así, porque la 5G recién llega. Pero lo que sí podemos hacer es retroceder hacia atrás, y el COVID lo que sí nos ha destapado es que tanto aquellos que tienen fibra como aquellos que tienen un buen 4G están teniendo un aspecto competitivo importante. Por poner un ejemplo, sería el tema educativo. Si tú cierras las escuelas y mandas a los niños a casa, pero los niños en su casa no tienen conectividad para seguir las materias o para tener clases virtuales a través de plataformas como se están utilizando en muchos países avanzados, como Zoom o como BlueJeans o como Skype o lo que sea, estás teniendo un problema. En cambio, aquellos países que consiguen que todos los niños vivan en territorios donde la fibra llega, tienen una tablet o un computador o tienen un dispositivo que les permite seguir con su educación, pues estamos resolviendo un problema en tiempos de pandemia. Lo mismo sucede con muchas empresas que han podido acelerar su digitalización. Muchas se han acelerado a digitalizar, que eso a muchos no les salva el negocio, les da una cierta continuidad, pero muchos no han sabido capitalizar. Pero bueno, por lo menos les da una cierta continuidad para aquellas que tienen una reserva y pueden mantener operaciones hasta que esto pase y volver a facturar. Porque como digo, por ejemplo, en el mundo de los gimnasios, esto creo que ya lo comenté en algún momento, pues los gimnasios se han digitalizado muy rápido para dar clases por internet, pero no están facturando por ello. O no están facturando lo mismo que facturaban antes. Con lo cual, se digitalizan, pero no generan negocio. Pero bueno, estamos viendo que las redes y los servicios en la nube están siendo fundamentales. Por lo tanto, esto vuelve a destaparnos esta noción de la importancia. No hay que esperar a la teoría de 5G, de que es una tecnología país, sino que estamos viendo ya lo que ha pasado con 4G. Y si volvemos también al tema pandemias, si nos creemos a los científicos, bueno, que yo me los creo, que nos vienen alertando de que esto de las pandemias, que ahora parece que nos ha pillado desprevenidos y que uy, nadie sabía que esto iba a venir, y los científicos tenían clarísimo que esto iba a pasar, porque tuvimos una en 2003 que se llamaba el SARS, que se atajó rápido, que también se generó en China. Tuvimos el MERS, que se generó en Medio Oriente, que también se atajó rápido. Los dos coronavirus, que pasaron de animales a los humanos. Tenemos una pandemia como la del HIV, que lleva desde los años 80 y sigue con nosotros. Tenemos la de la gripe. Y se sabe que va a haber más coronavirus que van a saltar de animales a hombres. O sea, esto es algo que se sabe. De hecho, hay incluso científicos que están hablando de cada 5 años podríamos tener el salto de un coronavirus de un animal a la raza humana, con diferente variación de letalidad o de dificultad para sostener la vida. De hecho, hay como 30 coronavirus en el planeta y la mayoría nos causan efectos muy pequeñitos, ¿no? Casi todos sobrevivimos a estos coronavirus. Justo este ha resultado ser peleón, igual que lo fue el SARS y el MERS. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que sabiendo todo esto, poniendo todo esto junto, y sabiendo que quizá esto del confinamiento y esto de la distancia social serán patrones que repetiremos en el futuro, dentro de 5 años, dentro de 10, entonces uno tiene que preguntarse, ¿cuáles son mis objetivos con respecto a las redes de telecomunicaciones en mi país? Si yo soy un gobernante, o soy un ente público, o soy un regulador, si pongo todas estas piezas juntas y veo la gran película, tengo que preguntarme cuál es mi objetivo. En su momento, los operadores decían, bueno, el objetivo es que haya X número de operadores, o X número de cobertura, o este tipo de tecnología, o aquella. Y estaba bien, para lo que entendíamos que era el mundo en aquel momento. Pero viendo lo que ha pasado ahora, y como digo, sabiendo, ya no podemos volver a excusarnos en, uy, esto, como hacen muchos gobernantes, no, es que esto no lo podíamos prever, que es falso, esto estaba previsto. O sea, esto es una cosa que hay que dejar muy clara. El tema del COVID estaba previsto. Lo que no se sabía era cuándo, pero estaba previsto. Lo que pasa es que a nivel político es muy difícil invertir en cosas que no sabes cuándo van a suceder, porque si tú inviertes y pasan dentro de 8 años y capitaliza el del partido contrario que está en el gobierno, todo tu trabajo, a ti nadie te lo valoró, te criticaron por haberlo hecho porque no sirvió para nada, y al que le toca resulta que es el crack del momento, ¿no? Con lo cual, a nivel político, gestionar esta situación entre lo que hay que hacer y lo que dejo, y el legado, y lo que me sirve, y lo que no me sirve, lo que le sirve a la ciudadanía y a mí para mantener el poder, etcétera, etcétera, no es fácil. Y entonces, bueno, ahora entendemos que los políticos jueguen a la carta de que esto no se veía venir. Ya no se podrá jugar más esta carta. O sea, si vuelve a haber un confinamiento, aquellos países que tomen medidas antes y que encima se hayan preparado para tener una buena red de telecomunicaciones que permita esta digitalización y que permita que los colegios se mantengan, que los currículums siempre tengan un plan B de digitalización, estos países son los que competitivamente tendrán menos problemas para salir de crisis de este tipo. Y esto al final ya hemos visto que es cuando un país consigue que estas crisis le impacte menos, causa menos pobreza y causa menos muertes. Porque esto se está viendo en los países que han sido capaces de atajar esto mejor. Las redes de telecomunicaciones y algunas de las iniciativas que se están preparando para detectar el coronavirus, como el acuerdo entre Apple y Google, que ahora aprenderemos bien cómo funcionan, en las próximas ya no será un aprendizaje, ya sabremos cómo utilizarlas y por lo tanto nos ayudarán. Pero claro, para eso todo el mundo tiene que tener un móvil y todo el mundo tiene que tener buena conectividad o una buena red para poder estar en el loop de estos estudios. Hay que abrir el debate, hay que, creo que, modificar, tampoco drásticamente, pero sí modificar un poco las prioridades y entender y redefinir un poco qué es una red de telecomunicaciones en nuestros mercados para que a partir de ahora las políticas vayan dirigidas a acelerar. Porque todos sabemos que se viene una crisis económica de campeonato mundial y esta crisis económica de campeonato mundial, si las cosas se mantienen como se venían haciendo, sabemos que van a retrasar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, no lo va a acelerar. El reto de los gobernantes es, si se cree en el cuento que acabo de explicar de la importancia de las redes, ¿cómo reviertes que dentro de una crisis económica tú sigas siendo capaz de incentivar que en lugar de retrasar ciertas inversiones o se mantengan como se tenía previsto o se acelere su implementación? Y creo que ahí es donde está el kit de este podcast. Yo no tengo respuesta a cómo orquestar o articular una respuesta gubernamental o político-privada que permita poner en marcha los mecanismos que vayan en contra de lo que intuitivamente va a pasar cuando pase esta pandemia, que es que viene una crisis económica, los operadores generarán menos ingreso, no serán de los más golpeados, pero seguramente reducirán sus ingresos en algún punto y seguramente congelarán inversiones porque algunas de las variables económicas, como por ejemplo el cambio de la moneda local en los países latinoamericanos versus el dólar, que es como se denomina la infraestructura, pues no va a ser favorable. Seguramente habrá cierta inflación, seguramente habrá intereses más altos, financiarse también será más difícil. O sea, se vienen toda una serie de parámetros que van a complicar el comprar de infraestructura y el avanzar. Y repito, si todo el cuento anterior te lo crees, justamente el retrasar todo eso es lo que no vas a querer que pase. Ahora tenemos que volvernos a sentar, charlar y ver si hay mecanismos, que es una cosa que, repito, nosotros no sabemos, porque si lo supieras yo sería un crack de las telecomunicaciones y solo soy un periodista. Y aquí la cuestión será, bueno, pues ver si nosotros podemos concienciar del nuevo debate, aportar nuestro granito para concienciar del nuevo debate y nosotros mismos empezar a investigar las respuestas a algunas de estas preguntas.
Bien, Leti.
Bien, Rafa creo que hizo una extensión de todo este tema. Me quedo con algunas cuestiones que me parece que hoy muchas de las actitudes que se hicieron en el sector o incluso de las recomendaciones que salieron de los diferentes organismos, tienen que ver con cómo manejar el contexto de crisis, que me parece válido completamente, pero atendiendo a este aumento del tráfico que hubo en todas las redes, qué cosas había que tomar decisiones rápidas para poder evitar que la gente se quede sin conexión, por eso hubo muchísimas también decisiones en cuanto a demorar el pago de facturas. Bueno, se han tomado y recomendado un montón de acciones para poder manejar esta crisis. Lo que en este podcast quizás estamos tratando de pensar es qué es lo que hay que pensar a futuro. Y si hay algunas viejas discusiones que por ahí se reeditan. Por ejemplo, el tema de servicios públicos. Yo no voy a decir que las telecomunicaciones tienen que ser declaradas servicios públicos, porque no sé si ese es el tema, pero sí es el tema que a mí me parece interesante que al principio de las cuarentenas en los diferentes países, las redes de telecomunicaciones fueron equiparadas al servicio público en esta condición de servicio esencial o servicio que no puede dejar de prestarse. Entonces, no sé si el punto es la declaración, pero sí empezar a pensarlas desde otro lugar, como decía Rafa. no son solo empresas que hacen negocios, sino que están brindando un cierto servicio a la sociedad que es indispensable y que hay que tratar de garantizarlo. Y desde los gobiernos creo que ese punto tiene que empezar a tomarse, no sé si más en serio, pero con un poco más de foco. Digo, no sé si más en serio porque no quiero decir que no se lo están tomando en serio hoy, pero bueno, quizás sí poner un poco más de foco a esa cuestión. Y el tema de la brecha digital, porque es una palabra que de tanto repetirla en la industria de telecomunicaciones parece que ya no le diéramos importancia, ¿no? Bueno, hay que cerrar la brecha digital. Bueno, ¿qué significa cerrar la brecha digital? ¿Quién está haciendo? ¿Qué se está haciendo para cerrar la brecha digital? A veces quedan estas palabras vacías, ¿no? Hay que cerrar la brecha digital y no se terminan tomando acciones para realmente cerrarla. Entonces creo que estos viejos conceptos que andan dando vueltas son los que hay que empezar a pulir y revisar, reeditar y ver qué es lo que se puede empezar a hacer, porque es cierto, por lo menos los mismos gobiernos parecen darlo por sentado, que las redes de telecomunicaciones son importantes, si no, no las estarían equiparando con otros servicios públicos. Y es cierto, si nos creemos todo el cuento de Rafa, que en el futuro van a ser todavía mucho más importantes si toda la economía tiende a la digitalización, si nos vuelve a agarrar otra pandemia donde tengamos que estar confinados como ahora. Bueno, hay un montón de cuestiones por las cuales puede ser importante acelerar el desarrollo de este sector. El tema es cómo y la voluntad política que tengan los diferentes gobiernos y reguladores para hacerlo y la negociación que puedan hacer también para tomar las decisiones que hagan falta.
Bien, Rafi, vos decías algo que me parece importante, que es que es muy probable que esta situación se vuelva a repetir en algún sentido en el futuro cercano. Entonces, también es probable que los gobiernos se vuelvan a enfrentar a esta situación y ahí va a estar claro quién hizo las cosas bien o quién de alguna manera avanzó con las herramientas correctas y quién se quedó atrás, y ahí la brecha va a ser todavía un poco mayor entre los que hacen las cosas bien y los que quizás no se pudieron acomodar por falta de pericia o por falta de instrumentos para hacerlo a las nuevas necesidades, ¿no?
Bueno, es que yo creo que hay un debate. A ver, a nosotros nos concierne el tratar el sector de las telecomunicaciones. Obviamente es donde nos manejamos y donde intentamos ser, digamos, lo más acertados, lo más cuidadosos con la información, y ahí es donde estamos preparados nosotros, ¿no? Pero si me dejas que me expanda un poco por mi interés personal en la materia del COVID y en la materia de lo que está pasando con esta pandemia. Y bueno, una de las cosas que he hecho en el confinamiento ha sido leer sobre pandemias y sobre la gripe española y la gripe rusa en el 1880 y otro tipo de pandemias, incluso la del HIV, porque es una pandemia que, por ejemplo, la damos ya por descartada, como que no tiene importancia, pero es una pandemia, sigue siendo una pandemia porque está en todo el mundo y se sigue contagiando gente, y es una enfermedad que, si bien se ha cronificado, en algunos casos aún provoca la muerte, con lo cual, y no es agradable estar cronificado con el HIV tampoco. Por lo tanto, me refiero que el ser humano convive y ha convivido siempre con pandemias. Y yo el otro día estaba diciéndole a alguien que es un poco que nosotros, como personas de la calle, que no estamos todo el día preocupados por todas las bacterias y todos los virus y todo lo que hay por el ambiente, hay gente que sí, pero en general no tenemos esa percepción. Yo le decía que la naturaleza y Bill Gates nos habían avisado de esto. Como digo, está lo del SARS en 2003, está lo del MERS en 2000, ya no me acuerdo cuándo he dicho, no sé si he dicho el 2012 o el 2009. Y luego estuvo Bill Gates, que tiene la famosa charla en TED, en los TED Talks, de 8 minutos y medio, creo que dura la charla, es una charla muy corta, que parece que verdaderamente estés viendo una charla que te la podría estar dando ahora, ¿no? Y sería completamente relevante. Por cierto, también me he dejado que estuvo la epidemia, no sé si le llamaría pandemia, del ébola, porque no afectó a todo el mundo, pero también es otro virus que, bueno, sabemos que es ultra letal, no tiene tanto nivel de contagio. Aquí el problema es cuándo va a haber un virus que sea tan letal como el ébola y que tarde mucho en dar síntomas, pero te convierta en contagioso, ¿no? Y ahí estaríamos en un problema. Pero puede pasar, es decir, que los científicos saben, vienen alertándolo. De hecho, el otro día estaba leyendo a un científico español que decía que en realidad tenemos que esperar que cada 5 años aparezca un virus de este estilo. Otra cosa es que nos demos cuenta, otra cosa es que agarre nivel de epidemia o pandemia, pero esto va a pasar. O sea, que no habrá excusa, a partir de después de esta experiencia, ya no va a haber excusa para darle la vuelta a esto, como no se le puede dar la vuelta, no se le puede dar la espalda al calentamiento global. O sea, este es un debate que ha quedado muy camuflado por otros debates y porque el mundo a veces se ha embarcado en guerras políticas muy regionalistas, cuando vemos que el mundo en realidad se está enfrentando a problemas muy globalizados, y esta combinación entre cómo dirijo una parte de un territorio cuando muchos problemas que heredo o que recibo, incluso a nivel económico, no dependen de mí. O sea, si pensamos en las economías latinoamericanas o incluso en las europeas, en cualquier economía, ya no dependen de sí mismas. En la Unión Europea, todos los países que sacrificaron su moneda ya no tienen una dependencia únicamente de instrumentos propios para salir de una crisis económica. Dependen mucho de la economía global y de estos vaivenes que tiene la economía global. Y les está pasando a todos. O sea, la buena o mala noticia es que ya nadie se salva. Por lo tanto, ¿qué pasa? Hay que empezar, desde mi punto de vista, a nivel generalista, hay que empezar a cambiar un poco cómo uno interpreta las políticas que hace y cómo interpreta su país y su relación con el mundo. Porque estamos viendo que, como digo, hay problemas que vienen y son heredados o son transferidos de otras partes del mundo, con lo cual ya no existe la posibilidad de crear estamentos como la ONU, la UIT, que es parte de la ONU, o la OMS, que son pantallas, son organismos muy burocráticos, muy politizados, en algún punto hasta con cierta corrupción, por lo menos se les acusa de eso, y hay que crear estructuras internacionales potentes para lidiar con este tipo de problemas. Porque luego, cuando llegan al nivel de un país, claro, los países están expuestos. Han pasado que hemos visto las respuestas diferentes que ha habido en cada país. Entonces, ¿todo esto por qué lo estoy explicando? Bueno, porque tú decías, bueno, en el futuro se verá quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mal. Claro, en el futuro se verá qué gobernantes han sido capaces de conjugar su gobernabilidad territorial con la globalización. Es algo que es muy nuevo. A ver, la globalización también. Es que hay cosas que a veces hay que tener mucho cuidado cómo se dicen, porque la globalización, la gente se cree que es un fenómeno del siglo XX. La globalización se empezó antes del Imperio Romano. De hecho, el Imperio Romano intentó globalizar. Genghis Khan intentó globalizar. O sea, estamos hablando de que la globalización es un... Cuando la gente habla de la globalización como un fenómeno nuevo, yo a veces alucino. Digo, no, no es nuevo. Hay muchas cosas que cada generación nueva se cree que son nuevas de su época. Y se han repetido. Por eso los historiadores, que hoy en día están muy camuflados, porque hoy nos interesan más otras cosas, no se les hace caso cuando dicen, señores, para saber dónde vamos hay que saber de dónde venimos. Es muy importante mirar a la historia, porque la historia te recuerda que muchas de las cosas que uno cree que son nuevas ahora no son nuevas, son repetidas. Lo que pasa es que son nuevas para los que estamos vivos en este momento. Pero por suerte, mira, nuestros antepasados decidieron documentar y nosotros seguimos documentando para que los siguientes no repitan los errores. Y ya dice el dicho, ¿no?, que el ser humano es el único animal que se choca 2 veces con la misma piedra. Bueno, 2 veces no, 7.000 veces. Si le pones 7.000 veces la piedra, las 7.000 se choca con la piedra. Vamos a tener que encarar una discusión muy amplia a partir de ahora, me parece, ¿eh? Es una percepción mía. Hay que hacer una discusión muy amplia sobre muchos temas, y el sector de las telecomunicaciones, repito, al ser tan clave, o al haber demostrado ser tan clave, se pone un poco en el centro de estas charlas. Habrá que hacer una charla de los sistemas sanitarios y de cómo enfrentarse a este tipo de pandemias. Algunos países tendrían que reconsiderar reducir su armamento militar y destinar parte de esa partida a un task force, si queréis lo llamamos en inglés, o un SWAT team de pandemias para luchar contra pandemias. Habrá que crear ciertos mecanismos para luchar contra esto, porque esto es una amenaza real y ya hemos visto y sabemos que se va a repetir, repito. No me lo invento yo, esto no lo dice Rafael Junqueras, esto lo dicen los científicos. Y luego, por otro lado, todo este gasto que hacemos en seguridad, que repito, por ejemplo, en armamentos con metralletas y aviones y misiles que nunca se disparan, pero que están por si acaso y que todos asumimos que hay que tenerlos. Cada país cree que tiene que tener un ejército con una cierta magnitud y se gastan un pastizal, porque habitualmente en casi todos los países una de las 3 partidas, si no la partida más grande, es la del ejército. Pues quizá algunos países tienen que empezar también a reconfigurar esa partida y ver si hay un cacho de esa partida o dentro de esa partida, porque puede ser el ejército el que se encargue de ser el antipandemias, se empiezan a desviar para otros fines. Y que estos fines pueden ser el que sea. El que sea que permita estar mejor preparado para una pandemia. Repito, las telecomunicaciones tienen que entrar dentro de este pool de cosas que se van a hablar. Sistemas de salud, infraestructuras, agua potable, o sea, todo lo que involucra las necesidades que te mantienen vivo, vivo y con una cierta calidad de vida, tienen que entrar en este pool. Y lo único que yo digo, o lo que intentábamos decir en este podcast, es que seguramente los sistemas sanitarios van a hacer una reconfiguración en residencias para ancianos, por ejemplo, en medicalización de ciertos componentes que ahora no están medicalizados. Se van a tomar una serie de medidas. Lo que nosotros decimos desde Telesemana es que en este debate tiene que entrar las telecomunicaciones. Por más que sean empresas privadas, por más que sean empresas como McDonald's, o sea, que son, es distinto. Tienen que entrar en la discusión. Y entrar en la discusión significa volver a revisar todos los mecanismos que se han puesto encima de la mesa para desarrollar el sector. Todos los mecanismos públicos, ¿no? Porque los privados ya sabemos cómo opera el sector privado en su operativa. Lo que sabemos es que el sector público, que es el que arbitra, que es el que dibuja el tablero, bueno, pues este sector público va a tener que revisar ese tablero. Lo va a tener que revisar muy en serio. Y esto es un poco, creo que es la moraleja de este podcast. O empezar a hacer entender a la gente que hay que revisar el tablero justamente para la pregunta que me hacías tú. ¿Quién lo hará bien y quién lo hará mal? Bueno, si tú lo haces muy bien con el tema de salud, pero no has tenido en cuenta el tema de las telecomunicaciones, tendrás una pandemia, la gente no se morirá, tendrás una crisis económica de campeonato. Sabemos que las crisis económicas generan pobreza, sabemos que la pobreza genera más mortalidad. Por lo tanto, al final estás resolviendo un lado de la ecuación y te estás descuidando del otro. Y acabas provocando el mismo resultado, más muertes. Entonces, como sabemos que las telecomunicaciones pueden ayudar a paliar el descalabro económico, tienes que incluirlo en la ecuación como un componente principal. Porque si no, te vas a encontrar que resolverás una pata y cojearás de la otra.
Bien, te dejo unos segundillos.
Apenas unos segundillos. Algunas cuestiones que recordaron cuando hablaba Rafa recién. Venimos hablando ya hace algún tiempo, yo recuerdo de tener estas conversaciones con diferentes actores del sector, de una necesidad de que las telecomunicaciones, las discusiones de las telecomunicaciones, dejen de aparecer en el ámbito propio de los que hace años nos especializamos y empezamos a tener un poco más abierto el panorama para involucrar a los ministros de Economía, a los diferentes ministerios, carteras y responsables de otras áreas, transporte, que puedan estar interesados en cómo colaborar o complementarse con las telecomunicaciones, justamente por muchas de las cosas que estaba contando recién Rafa. Ya hay algunas cosas que está despertando el COVID, que sobre todo en el área de transporte, ¿no? Cómo manejar el transporte para el distanciamiento social. En algunos casos están evaluando y pensando alternativas con los celulares, donde las personas puedan tener un mejor control de cuándo llega el transporte público que necesitan y poder determinar y reservar espacio para no cruzarse con tanta gente. Bueno, hay un montón de ideas dando vuelta, pero si no existe esa coordinación o ese espacio en común donde se puedan encontrar todos esos responsables de diferentes ámbitos multiespecialidad, no me sale la palabra, tiene un nombre.
Multidisciplinar, diría. Pero, y me parece muy válido lo que estás diciendo y muy interesante.
Un espacio multidisciplinar donde realmente se puedan elevar las discusiones hacia una cuestión más más país y estratégico, creo que ahí es donde no vamos a poder lograr nada realmente. Creo que el punto va a ser poder encontrar esos lugares donde las telecomunicaciones empiezan a tener un papel más importante.
Bueno, has tocado un punto, o sea, el tema multidisciplinar que acabas de tocar es clave. No lo he dicho, o sea, lo has sintetizado muy bien por todo el discurso que había dado yo antes, pero es muy, muy, muy importante. Creo que en el futuro, por esta globalización que digo, ¿no? Al final, como todos los factores se tocan entre ellos, cuando decíamos que los operadores evidentemente no van a tener dificultades para seguir invirtiendo, porque se van a ver afectados por la economía. Claro, se tiene que empezar a ver todo como una especie de cosa más holística, más globalizada, también incluso dentro de los propios mercados, ¿no? Y creo que ese trabajo que estás hablando multidisciplinar, que es complejo, pero es muy maduro. O sea, cuando se consiga que haya un trabajo, que de hecho, por ejemplo, en la ciencia se está llevando a cabo mucho ahora. Una de las cosas que se ve en ciencia es que, por ejemplo, los que estudian el cerebro empiezan a trabajar con los que estudian en los intestinos, porque se han dado cuenta de la relación que hay entre un órgano y el otro. Y entonces empiezan a generar todo tipo de trabajos multidisciplinares. Luego esta gente se junta con los matemáticos, porque los matemáticos crean modelos que ayudan a predecir movimientos de las neuronas o muerte y nacimiento de neuronas en el hipotálamo. Bueno, aquí me estoy liando ahora, pero bueno, porque también me gusta mucho el tema científico, pero se están empezando a ver este tipo de trabajos multidisciplinares entre física y matemáticas y biología, por ejemplo, que antes eran secciones o ciencias completamente desbordadas. Cuando se han dado cuenta que juntos resuelven más problemas, es cuando los grupos multidisciplinares se han empezado a crear. Esto estará pasando y esto es muy maduro, o sea, el haberlo traído a la mesa me parece muy importante porque creo que es algo que también deberían empezar a tener en cuenta. Esto de cuando hablamos de los silos, ¿no?, en telecomunicaciones, bueno, es que el departamento de TI y el de redes no se hablan. Bueno, ¿el Ministerio de Economía y el de Comunicaciones se hablan? ¿Tienen algún grupo interdisciplinar? No. Claro, ahí está la cosa. ¿O son silos que cada uno va a su rollo? Porque cada uno tiene que defender su cartera y lo que hagan los demás le da igual. Así que me parece ese es un punto que acabas de traer a la mesa que me parece muy, muy interesante y nuevo debate o nueva idea a explorar que ponemos encima de la mesa, esta vez la has puesto tú, para el resto de la gente del sector, ¿no? Que entienda que quizá, bueno, si digamos que la parte del Ministerio de Economía o el sector de la economía no se acerca a nosotros, bueno, acerquémonos nosotros a ellos. Empecemos a acercarnos al resto de disciplinas para ver cómo podemos entre todos entendernos y modificar un poco el debate para fortalecer aquello que realmente hay que fortalecer. Repito, es que parece que llevemos la camiseta de telecomunicaciones y ahora pidamos que se haga un esfuerzo extra con las telecomunicaciones, porque claro, parece que nos conviene, ¿no? Somos un medio de telecomunicaciones, no, cuanto más se invierta en telecomunicaciones, mejor para nosotros. Pero es que la realidad no te puede dar en estos momentos otra dirección en el razonamiento y en la explicación de la situación, ¿no? Estás viendo lo que está pasando y estás viendo lo que está pasando con las redes y lo que están solventando. Entonces no queda es muy difícil argumentar en contra de lo que se acaba de decir, me parece. Pero como el argumento se acaba de abrir o como el debate se acaba de abrir, si alguien quiere argumentar contra estos argumentos, pues estaríamos encantados de escucharlo porque igual pues estamos equivocados.
Bien, bueno, entonces el debate queda abierto. Rafa, si te parece, te doy unos segunditos más para que le cuentes a la gente qué estamos haciendo desde Telesemana con respecto al coronavirus.
Bueno, tenemos un portal que se llama COVID y el sector de las telecomunicaciones, que está en telesemana.com. Lo encontráis en la home de Telesemana. Simplemente hacer un poquito de scroll hacia abajo y lo vais a ver. Y lo que estamos haciendo es invitando a diferentes personalidades del sector. Por un lado estamos haciendo charlas con CEOs de los diferentes operadores de telecomunicaciones para hablar de liderazgo. Queremos entender cómo se comportan los líderes en momentos de esta crisis para ver si los demás podemos aprender. Y una de las cosas que os puedo adelantar de estas charlas con los CEOs es que los CEOs ven a la gente que está por debajo de ellos como líderes de sus áreas. O sea, cada uno es líder de su puesto de trabajo, por así decirlo, ¿no? Con lo cual, cualquier cosa que te enseñe un líder, como tú vas a tener un pequeño espacio de liderazgo personal, pues tienes que aplicarlo y es bueno escucharles para ver cómo razonan ellos, ¿no? Porque igual alguna de las cosas las puedes incorporar al liderazgo en tu parcela. Por otro lado, vamos a estar invitando a economistas y analistas que nos van a hablar de justamente esta parte multidisciplinar, es entender bien el impacto económico para ver las dos vías, es decir, cómo la economía va a afectar a los operadores, pero también cómo los operadores están afectando a la economía, porque esto ya vemos que es un camino de dos vías y queremos ver en mayor profundidad. Sé que se han hecho siempre estudios de cómo las telecomunicaciones impactan a la economía, etcétera, etcétera, pero queremos ver mejor el impacto en tiempos de crisis, en tiempos de una cosa como el COVID, en tiempos excepcionales. Y luego, por último, bueno, pues vosotros dos, tú, Leticia, y tú, Nico, estáis cubriendo el sector de las telecomunicaciones todos los días. Tenéis muchas noticias y análisis del COVID, lo vais a seguir haciendo, así que nuestra parte va a ser esa. Y simplemente desde aquí, pues invitar a todo el mundo a que participe de este portal. Aquel que quiera contribuir con un artículo o una presentación, pues está más que bienvenido a participar. Hay un formulario de contacto en la página del COVID y simplemente que activen, por ahí nos contacten con la idea de lo que quieran comentar para ayudar al sector y al resto de ejecutivos y personal del mundo de las telecomunicaciones en Latam, y vamos adelante.
Excelente. Entonces surgen nuevas preguntas, otro tipo de desafíos ganan prioridad en tiempos de contingencia, y eso fue materia de análisis en cuarentena con los aportes de Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. Muchas gracias, Rafa.
Gracias a ti, Nico. Gracias, Leticia, y buen fin de semana a todos.
Y muchas gracias, Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com.
Muchísimas gracias. Quiero agregar solamente que en la página COVID también hay una encuesta para que completen todos los que quieran. Estamos juntando un poco de las opiniones de toda la América Latina sobre telecomunicaciones y sobre cómo se está respondiendo a esta crisis. Así que, por favor, si pueden contestarla, buenísimo. Muchas gracias. Después vamos a compartir todos los datos con todos, como siempre.
Excelente, entonces, otro espacio más, una encuesta para completar, esperamos también sus comentarios y nos encontramos en algunos días más cuando tengamos una nueva historia, cuando haya otro podcast en telesemana.com.